Buenos días, Dios te bendiga. Yes, como que desayunaron, ¿ve? Qué bueno que está con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy y que estás celebrando este día y dándole alabanzas al Señor con nosotros. Quiero tomar unos minutos para celebrar algo en medio nuestro que hacemos 3-4 veces al año. Nosotros tenemos nuestra clase de membresía, personas que quieren ser miembros y parte de nuestra iglesia, alrededor de 3 veces al año. Y acabamos de terminar una clase hace unas cuantas semanas atrás. Y quiero presentarles a algunos de nuestros nuevos miembros. Y solamente si usted escucha su nombre, lo que me encantaría es que usted se parara ahí mismo donde está. Nosotros vamos a orar por usted y después se puede sentar ahí al final. Tenemos a Abraham y Lucy González. Abraham y Lucy, ¿dónde están? Ahí está, Abraham está en la parte de atrás, Lucy, qué bueno que están aquí. Carlos y Suseli Calderón, que están aquí al frente. María Beatriz Calderón, ¿dónde está María Beatriz Calderón? Ponte de pie ahí, ¿dónde estás? María Rebeca, ¿dónde está María Rebeca? ¿Dónde estamos? Bueno, a lo mejor no vino hoy. José Molineros, que está alrededor nuestro, gracias José. Y Miguel Santibáñez. Miguel creo que no está en esta mañana, pero gracias a ustedes por ser parte de nuestra iglesia. Quédese ahí de pie, vamos a orar por usted antes de seguir en el servicio. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta familia, Señor amado, que han optado, Señor, por hacer de esta iglesia su iglesia. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien sigues trayendo los obreros a la mies, Señor. Te doy gracias por sus vidas, te pido que los bendigas y que seas con ellos, Señor. Que puedan ellos, Señor amado, seguirte en el caminar de su vida, Señor. Y que juntos con nosotros podamos hacer la labor aquí en la tierra. Te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Si faltaron algunos, todavía no está la lista completa. Así que, tenemos ahí, ok. Catherine Diego, Belén Guerrero, si está, póngase de pie ahí. Brian López, si está por ahí. Carolina Jiménez, Carolina Jiménez, muy bien. Perdonen. Pero la oración fue para ustedes también, ¿vio? Pero gracias por ser parte con nosotros en esta mañana. Me encantaría de que tomáramos un minuto para nosotros orar por una iglesia, se llama la iglesia de Sylvania, que queda aquí en el Loop. El pastor esta semana pasada cometió suicidio y desafortunadamente hoy están teniendo un servicio sin su pastor. Me encantaría que usted, si es creyente en el Señor, de que nosotros levantemos esta iglesia en oración. Nunca sabemos las situaciones de las personas. El diablo es un mentiroso. Pero sí sabemos que hay situaciones que todos estamos pasando. Inclina tu rostro ahí, oremos juntos. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Señor amado, venimos levantando ante ti la iglesia Sylvania, Señor. Te pido, Señor amado, por la familia de este pastor que hoy están celebrando un servicio sin su papá. Te pido, Señor, de que estés con ellos y que seas tú trayendo paz a una congregación, Señor, herida, quebrantada. Te pido, Señor amado, que los sanes. Tú eres el Dios que puedes hacer el bien dentro del mal. Señor amado, te pido de que nuestro corazón también, Señor, se torne hacia ellos y que podamos, Señor amado, sanar nosotros aquí en la tierra nuestra porción para que tú hagas la tuya. Te pido por ellos que seas tú con ellos en el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. En febrero de este año, la familia mía y yo experimentamos uno de los eventos más caóticos de nuestra vida. Durante la primera semana de febrero, nuestra ciudad aquí en Tyler experimentó uno de los fríos más fuertes que yo he experimentado en mi vida. Si usted no sabe, yo soy del sur de la Florida, originalmente de Puerto Rico. Y en el sur de la Florida, frío es 70 grados. Me acuerdo que era un miércoles en la semana y que mi esposa estaba trabajando en la casa. Nosotros nos habían pedido que no manejáramos, o no fuimos a la oficina de la iglesia. Las niñas no tuvieron clases ese día, ya que estaba congelada las calles, ¿no? Este frío, black ice que le llaman, ¿no? Que la gente estaba todo frisado. Me acuerdo que como a las 2 de la tarde, la casa al lado nuestra tiene un árbol que es gigantesco, tiene unas ramas, el árbol creo que mide como 40 pies de alto. Y una de las ramas gigantescas se quebró. Y cuando se quebró, nosotros escuchamos el árbol explotando, ¿no? Y cayó la rama encima de las líneas de electricidad en nuestra casa. Inmediatamente escuchamos la explosión del transformador, ¿no? Cuando se parte la línea de electricidad, y nos quedamos sin luz. Yo sé que muchos de ustedes también experimentaron esto, pero muchos de ustedes ya están acostumbrados a esto. Cuando explotó la luz y nos quedamos sin luz de la casa estaba a 75 grados. Y mi esposa y yo pensamos que nos íbamos a quedar en la casa a pesar de que no había electricidad y la chimenea no funciona. Es una casa rentada, no es la mía, así que no funciona. A las 2 horas mi casa fue de 75 grados a 39 grados. Ustedes saben eso. Y no sabíamos qué hacer, te voy a decir la verdad. De la nada recibí un texto de una persona que trabaja conmigo. Lo llamo un buen amigo mío. Pero en ese tiempo no nos conocíamos bien. Recibí un texto. Me escribió: ¿estás bien? Si necesitas algo, estoy aquí. Consulté yo con mi esposa y a ver si era prudente pues pedir ayuda, porque nosotros somos 4 y tenemos un perro. Usted sabe que no todas las casas pues pueden aguantar 4 personas más un perro. Pensamos, nos acostamos a dormir en una casa que tiene una temperatura de 39 grados y nos arropamos bien o nos vamos a otro lugar. Y decidimos pedir ayuda. Decidimos pues contestar el texto a este amigo mío. Al momento que yo le mandé un texto diciendo, sí, estamos sin electricidad, necesitamos ayuda, me mandó un texto para atrás. Esta es mi dirección, por favor, vengan para acá. Y si no se atreven a manejar, yo voy y los busco. Yo le dije, no te preocupes, no me atrevo a manejar, pero voy a manejar. Que yo soy hombre, no mentiras. Manejamos a su casa. Pero cuando llegué a la casa, nos encontramos con un cuadro distinto. Creíamos que íbamos a casa de una persona que tenía habilidades o tenía espacio para que nosotros nos quedáramos en ella. Y cuando llegamos allí no fue verdad. Mi amigo tiene una familia, ellos son 6 en total. 4 niños, mamá y papá. Ellos tienen una casa de 3 cuartos. Mi amigo sacó a sus hijos de los cuartos para que durmieran en el piso de la sala, para que nosotros pudiéramos dormir en las camas que eran de ellos. Mi amigo sacó su perro de la casa y lo escondió para que mi perro pudiera tener espacio. Allí nos quedamos unos cuantos días. Y tú sabes que en nuestra sociedad yo creo que nosotros muchas veces pasamos la vida desapercibidos de las necesidades de los demás. Pero no sé si sabes que hay necesidades a todo tu alrededor. Y tú sabes que yo he encontrado algunas razones por las cuales las personas no están pendientes a las necesidades que están alrededor de ellos. Número uno, las personas están completamente consumidas con sus agendas personales. Porque yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Y número dos, están completamente consumidos con sus objetivos personales. Porque al momento en el cual yo miro la necesidad y veo la necesidad y no hago nada, pasa lo que nosotros muchas veces llamamos un cargo de conciencia. Pero estoy tan enfocado en mis agendas personales y en mis objetivos personales de que no miro para el lado, porque si no, entonces tengo que hacer algo. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, hermano querido, de que si tú llamas a Jesús el Señor de tu vida y tú le has entregado a Él tu corazón, vas a tener que vivir un estilo de vida diferente. Tendrás que vivir un estilo de vida contracultural. La cultura te dice de que tú eres el primero, de que tú eres lo más importante, cuando el creyente en Cristo se rige bajo el versículo que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso conlleva a que ahora yo tengo que sacrificar mis agendas, sacrificar mis objetivos personales para adoptar los objetivos y el plan de Dios. Y tengo que sacrificar estas cosas en el altar de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Si no, no soy discípulo. Y saben que la semana pasada comenzamos una serie que se llama Escogidos, en inglés se llama Chosen. Y comenzamos a estudiar cómo los recursos que Dios nos ha dado, que no son míos, sino que son de Dios, para qué los tenemos y cómo podemos traer gloria al nombre del Señor con ellos. Y hoy vamos a estar viendo y estamos hablando sobre el tema: ve una necesidad, cubre una necesidad. Ve conmigo la palabra del Señor, al libro de Mateo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Mateo capítulo 25. Vamos a estar leyendo el versículo 31 en adelante. 31 al 40. Yo voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Algunas palabras puedes cambiar si tienes otra versión, pero el contexto es el mismo. Si no tienes tu Biblia, nosotros lo vamos a tener en las pantallas. Pero déjame darte un trasfondo para que entiendas lo que está pasando. Jesús, esta parte que vamos a leer, Jesús le está hablando a sus discípulos, directo a sus discípulos, martes de la semana que Él murió. Jesús muere viernes, el martes. Él se separó con sus discípulos en una montaña, apartado del resto de la gente, para hablarles a ellos directamente, a los 12 que han escogido seguirle a Él. ¿Está conmigo esta mañana? Mira cómo les dice el Señor Jesús. Lo primero que vamos a leer aquí es un texto, hermano querido. Quiero que sepas que Jesús le está hablando de lo que se llama escatología, lo que va a ocurrir cuando Jesucristo regrese en gloria. ¿Ok? Está conmigo esta mañana. So Jesús le está contando, le está diciendo, yo voy a morir, pero mira lo que va a pasar cuando yo regrese otra vez en gloria. Y nosotros creemos que Él va a regresar en gloria una vez más. Mira lo que dice, verso 31, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que es la segunda venida, con todos sus ángeles, se sentará en el trono glorioso. Aleluya. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Si usted tiene ovejas y cabras, usted sabe lo que estamos hablando. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes aquí a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos alimento? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más, dígalo conmigo, por el más pequeño, lo hicieron por mí. Veo una necesidad llena, una necesidad. En el día de hoy quiero darte dos puntos de lo que podemos aprender sobre este pasaje bíblico, dos cosas importantes que creo que podemos aprender sobre este mensaje. Jesucristo le está hablando a sus discípulos, aquellos que han puesto su confianza en Él y que han decidido ellos por su propia voluntad seguirlo a Él. Y cuando les enseñan estas cosas, creo que una de las cosas más importantes que Jesús está haciendo es que le está demostrando a ellos el corazón de Dios. Y eso es lo primero que podemos ver en este pasaje. Es el punto número uno en esta mañana. Y podemos aprender que el corazón de Dios es por los necesitados. Mira qué interesante, porque vas al versículo 40. Jesús le está explicando de que cuando venga Dios en gloria va a separar las ovejas de las cabras, y a las personas que están a su derecha, que son las ovejas que lo han seguido a Él, que han puesto a Cristo en su corazón, que han aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a ellos le dirá, vengan a la bendición que el Padre ha preparado para tu vida, porque tú hiciste algunas cosas, me diste de comer cuando tenía hambre, me viste con sed, me diste de beber, cuando me viste sin ropa, me diste ropa. Y la gente se preguntó, pero Señor, ¿qué tú estás hablando de cuando nosotros hicimos esto? Y en el verso 40, Jesús hace una referencia directa entre Él y lo que la palabra del Señor, o lo que Jesús llama los pequeños. Ahora, ¿qué significará esta historia o lo que está hablando la palabra del Señor cuando habla de pequeño? Y lo que habla es de una persona que es débil, una persona que es menor, una persona sin recursos, una persona insignificante para la sociedad. Y yo no sé tú, pero yo creo que nuestra sociedad camina creando estas diferentes estratas sociales, y pensamos en la cultura de que el que tiene menos vale menos. Pero ahora Dios ataca esa cultura y ese pensamiento, y se pone Él al lado del pequeño y te dice, cuando lo haces a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí. Eso es contracultural completamente, hermano, porque ahora lo que estamos viendo es que ahora Dios tiene un corazón por los necesitados. A Él le importan los necesitados. Y está dispuesto hacer cualquier cosa. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por llenar las necesidades. No importa lo que cueste, no importa lo que se necesite, no importa lo que sea. No importa si tiene que entregar a su propio hijo. Él lo va a hacer. Pero mira, mira cómo la palabra del Señor habla sobre el corazón de Dios para los necesitados. Salmo 113, versículo 7 dice: el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado. Pero no solamente eso, el Salmo 72, versos 12 y 14 dice: pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayuda. Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida de los pobres. Los salvará de la opresión y la violencia, pues sus vidas son de gran valor. Y ahora lo que está haciendo el Señor es que te está diciendo: hey, el corazón, la sociedad va a poner estas estratosferas y estas diferentes niveles sociales. Y la sociedad dice que el que tiene más es el más que vale. Pero yo quiero que tú sepas que en el reino de Dios, el corazón de Dios está por los pobres y por los necesitados. Y ahora Dios creó una institución en la tierra y esta institución se supone que tenga su corazón y se llama la Iglesia de Jesucristo. Y esta institución que Él ha creado, esta institución que Él ha puesto junto, no son edificios, hermanos queridos, no son terrenos, no son capillas, sino que son hombres y mujeres que han aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo y que lo han aceptado a Él como su Salvador personal y lo han hecho Señor de su vida. Esa es la Iglesia de Jesucristo. Cuando los santos se unen a adorar al nombre del Señor, esa es la Iglesia de Jesucristo. Pero también la Iglesia de Jesucristo es diferente porque ahora tiene un corazón diferente. Ahora tiene el corazón de Dios. El corazón de Dios. Mira cómo lo dice 2 de Corintios versículo 1, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. Puso su espíritu en nuestro corazón. Así que, hermano querido, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: mira, el corazón de Dios es por los humildes y por los pobres y por los necesitados y por los pequeños. Y ahora el Señor crea una institución que se llama la Iglesia con personas que tienen su corazón. Así que el propósito de la Iglesia no es solamente adorar a Dios, pero también es de llenar ¿qué? Las necesidades de aquellos que el Señor tiene su corazón para ellos. Así que, hermano querido, no puede ser posible que la Iglesia de Jesucristo camine con su vida sin mirar a las necesidades de las personas alrededor. Eso es lo que hace la diferencia entre la Iglesia de Jesucristo y otras religiones del mundo, de que esta iglesia tiene el corazón de Dios en su corazón. De que tu corazón late por las cosas que late el corazón de Dios. De que tu corazón, al aceptar a Cristo Jesús, ahora es cambiado para no seguir las directrices de esta sociedad, sino para tener un corazón nuevo, el cual está pendiente de las necesidades de aquellos que están alrededor mío. Eso nos ha llamado el Señor. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Estás conmigo en esta mañana? No te me vayas. Número dos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Y si tienes para apuntar, me encantaría que lo apuntes por ahí. Punto número dos es que Dios te ha bendecido para llenar las necesidades de otros. Y te dice: pastor, bendecido, espérate, ¿cómo es eso? Ve conmigo al versículo 34 para que tú veas lo que dice aquí. El versículo 33, el Señor Jesús dice que Dios va a dividir las ovejas de las cabras. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, lo va a poner a su mano derecha. Dice: entonces dirá el rey a los que están a la derecha: vengan ustedes a quienes mi padre ha, ¿qué? Dígalo duro, dígalo duro.
Bendecido.
Y me está interesante porque el Señor Jesús habla sobre estas personas que son ovejas, que son seguidores de Cristo Jesús, y los llama y le dice: a cuales mi Padre ha bendecido. Eso quiere decir, hermano querido, de que ya tú tienes las bendiciones de Dios a tu disposición. De que Dios ya ha hecho provisión para tus necesidades. De que Dios ya tiene tus necesidades en su mente y Él ha provisto lo que tú necesitas, y Él es el que se está llevando la gloria por las bendiciones que tú tienes. Ahora, ¿qué hago con las bendiciones que Dios me ha dado? Y es interesante porque Jesús menciona 6 esferas en las cuales fueron estos justos, lo atendieron a Él. Y si lo lees conmigo en el verso 35 dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Esas primeras 3 esferas se reconocen universalmente como de primera necesidad. Primera necesidad. Y es deber de todos ser humano satisfacerla. En Puerto Rico dicen: nosotros nunca le decimos no a un vaso de agua. Si alguien te pide un vaso de agua, dale el vaso de agua. Si te pide comida, dale comida. Pero tú sabes que ahí en eso, todo el mundo hace eso, sea creyente o no sea creyente. Hay personas que son muy misericordiosas y hacen eso, no hay ningún problema. Pero después el Señor Jesús entra a un segundo nivel más profundo, aún más profundo de necesidad, en el cual ahora ya lleva un poquito más de trabajo. Escuche bien, léelo conmigo. Necesité ropa, versículo 36. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y ahora estas esferas de necesidad representan unas necesidades de mayor grado de miseria. Y requieren un mayor compromiso y un mayor gasto para poder satisfacerla. Proveer ropa al desnudo, hermano querido, y atención médica para el enfermo significa que hay una inversión que te toca hacer y que me toca hacer. Una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Visitar a un preso en aquel tiempo, hermano querido, demandaba un mayor alto grado de amor, porque las cárceles eran cuevas de basura, depravación y trato inhumano para las personas. Y eso requiere tiempo y requiere dinero. Pero yo creo que Dios nos está llamando a ese nivel de vida. Al nivel de vida de que nosotros todo lo que tenemos se lo entregamos de vuelta al Rey diciendo: es tuyo, Señor. Es una vida que se vive sacrificialmente. Y lo más probable usted hoy puede decir: pastor, es que aquí la gente se ve muy bien y yo no creo que hay ninguna necesidad. Aunque si comenzamos a hablar, podemos tener necesidades y podemos exponer muchas necesidades. En esta mañana decidimos escoger una necesidad para que nuestra iglesia completa escuche una necesidad, para que el Señor toque tu corazón, para que llenes una necesidad. Y déjame presentarte esta necesidad. Esta necesidad se llama Zambia, África. Muchos de ustedes no saben nada de Zambia, África, y déjame hablarte un poquito. Pero en Zambia, el 61% de sus habitantes ganan menos de $2 al día. El nivel de pobreza internacional es de $2.15 por día. Y ellos ganan $2 o menos al día. Y tú sabes que en Zambia, África, por el empeoramiento de las pobrezas en las regiones rurales, los problemas de protección contra los niños se han vuelto más graves. Los padres, como no tienen dinero, venden a sus niñas desde chiquititas para matrimonio. El abuso doméstico ha levantado. Y claro, los niños no van a la escuela. Pero tú sabes que yo creo que cuando la iglesia de Jesucristo, especialmente el hispano, escucha de este tipo de situaciones, se conmueve el corazón más grande. Porque yo sé de que muchos de nosotros crecimos en países y en ciudades donde no estamos alejados a la pobreza. Nuestro corazón no está muy lejos de la pobreza. Si no eras tú el pobre, tus amigos eran los pobres. Pero la pobreza ha tocado toda nuestra vida y tú sabes lo que significa cuando alguien viene a bendecir a ti y a tu familia. Así que yo creo y estoy convencido que el corazón del hispano es un corazón más dadivoso, porque entiende, sabe y está atado a esto. Pero mira, ya te lo he dicho en palabras, quiero que lo veas un momento, presta atención a tus pantallas. La iglesia ha decidido de unirse con esta organización llamada Visión Mundial o World Vision. Para nosotros poder llenar una necesidad. Usualmente World Vision lo que hace es que viene a miles de iglesias alrededor de los Estados Unidos y le pide a los feligreses de que auspicien a un niño. Y usualmente usted puede salir al final del servicio y ver las caritas de los niños y escoger a un niño, decir, este es el niño que yo voy a auspiciar, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Lo que vamos a hacer es que usted como familia, me encantaría que se unieran conmigo, mi familia y yo lo vamos a hacer hoy. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sacarnos una foto hoy y vamos a decir, sí, queremos auspiciar un niño, pero yo me voy esta noche para Zambia, África, a llevar las fotos de todos nosotros. Allá los niños van a escoger quién es que ellos quieren que los auspicie. Sus fotos van a estar en un display como lo acabo de ver en el video. Y allá cada niño se va a poner una alfombra roja. Allá cada niño va a ir y va a escoger la familia que ellos quieren que los auspicie. Después, una vez los escojan, los van a pasar a un salón donde te van a escribir una carta de por qué te escogieron. Y luego yo voy a viajar para acá el sábado y el domingo voy a estar contigo y vamos a tener una celebración para que veas el niño que te escogió. Y eso es para mí, yo no sé para ti, pero para mí mi corazón se llena de alegría el ver eso. Y usted dice, ok, pastor, ¿cuánto me va a costar esto? Esto te va a costar, no es de gratis. Te va a costar $1.30 por día. $39 mensuales. Eso es una comida en Chick-fil-A al mes para tu familia. Que lo que te estoy pidiendo es que no comas afuera un día al mes. Y que lo deposites en la vida de un niño en Zambia. ¿Para qué? Para que puedan ir a la escuela, para que puedan tener acceso a agua potable, para que su vida cambie. Y te recuerdo algo. Señor Jesús dijo, porque si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste.